Y ahora ya, si queréis, vamos con las píldoras de ciencia.
Efectivamente, que
este
mes toca.
Está aquí Miguel Verdú.
Aguantando estoicamente.
Aquí no, trae el micro, ponemos aquí. De Miguel del Río, Miguel Verdú. Fíjate qué cosas, qué casualidades.
Y tiro porque me toca.
Ya ves.
Bienvenido, Miguel.
Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de... como dijiste tú, interactuaciones ecológicas. Que es un poco de cómo interactúan las especies vegetales, ¿no? Un poquito esto.
Sí, bueno, no solo vegetales, todos los organismos en el mundo interactúan. De hecho, no se conoce ningún organismo que viva solo. Todos los
organismos. Yo me sé uno, ahora te lo contaré.
Dilo, dilo.
Pero no, los murcianos, que les cuesta por el acento.
Pero entre ellos se entienden, tío. Por lo tanto, entre ellos también
interactúan. Sí, claro, pero con otras especies no. Vamos a poner la cuña, ¿te parece, Xavi? Venga. Y entramos en harina.
Sí. Isa, que siempre está presente en este programa.
Eso es.
Píldoras de ciencia.
Espacio ofrecido por Sapiencia.
Pues ahí está, píldoras de ciencia. Cuéntanos un poquito esto, de qué va, de las interacciones ecológicas.
Sí, bueno, como te decía, todos los organismos en la Tierra se relacionan con otros, ¿no? Aunque pensemos que no, nosotros mismos tenemos bacterias, por ejemplo, ahora mismo en nuestro intestino, con los que interactuamos. Ellas están protegidas por nuestro intestino y nosotros nos beneficiamos, por ejemplo, de su actuación. Entonces, una parte de la diversidad o de la biodiversidad, que es un concepto que se habla mucho, es el de las interacciones ecológicas, ¿no? Cualquier persona que oye biodiversidad está pensando en especies, número de especies, pero la diversidad va más allá de las especies, tanto a nivel inferior como superior. La biodiversidad contempla también, pues, diversidad genética, cuántos genes hay en unas comunidades, cuántas características hay, cuántos rasgos. De hecho, se llama diversidad funcional, que es un término que se utiliza ahora en los seres humanos, pues diversidad funcional.
Ah, sí, diversidad funcional, sí, se utilizaba lo que antes se decía discapacidad.
Exactamente, pues diversidad funcional es simplemente las características diferentes que existen en una comunidad y que cuanto más diferentes sean esas características, pues más diversa, más rica es esa comunidad. Y otro componente de la diversidad es el de las interacciones ecológicas, ¿no? Las especies interactúan entre ellas y una comunidad que contempla muchas interacciones es una comunidad muy rica, ¿no? Entonces, lo que venía a hablar yo es que hay muchos estudios actualmente, ya desde hace tiempo, que estudian lo que se llama la arquitectura de la biodiversidad. Cómo ciertas especies interactúan con otras tiene mucha información, si sabemos visualizar esas interacciones, de cómo las comunidades ecológicas se han ensamblado, incluso cuál es el futuro de esas comunidades ante una perturbación, ante un cambio climático, un incendio, ¿no? Por ejemplo.
Claro, que está muy en boga ahora porque el iba a decir previsible, pero no, el cambio climático ya que está en marcha, esto va a generar que, por ejemplo, nuevas especies que son más calurosas, digamos, aparezcan aquí y especies que hay aquí desaparezcan, ¿no?
Efectivamente. Pero fíjate que eso está solo aludiendo al clima, que no es una interacción entre especies. Y yo estoy hablando de las especies, ¿no? Para que una especie venga aquí, aparte que haga más calor o más frío, necesita probablemente interactuar con otras.
¿Qué otras le...?
Estas interacciones pueden ser positivas o negativas. Yo puedo comerme un pescado y esa interacción es negativa, ¿no? Para él, sobre todo. Para mí no. La interacción siempre es recíproca, es decir, hay que ver el efecto de esa interacción en ambos individuos. Y las más conocidas siempre han sido las interacciones de predación, ¿no? De hecho, en el colegio estudiábamos la cadena trófica, se llamaba, ¿no? La pirámide alimenticia, donde en la base están los productores y llegamos hasta los super predadores, ¿no? Y, bueno, se estudiaba mucho esas cadenas tróficas. Sin embargo, la naturaleza se puede detallar como una cadena, que A se come a B y B se come a C. Es más bien una red, ¿no? Es decir, una especie se come a 40 especies, 40 a otras 20, esas 20 se come a la primera, y tendremos que entender la naturaleza como una red de interacciones, ¿no? Muy similar a las redes sociales que ahora tenemos en, pues tan conocidas, ¿no? Pues Twitter, Facebook, todo esto, ¿no? Y lo bueno de esto, aplicado a la ecología, es que aparecen estructuras que además son comunes con estas redes sociales y con otro tipo de redes, como las redes de, por ejemplo, de aeropuertos, que nos permiten saber cómo de robustas son las comunidades, cómo de resilientes, que también es un tema que se utiliza mucho, ¿no? Es decir, cómo esa comunidad puede resistir al cambio, a un incendio que decíamos antes, por ejemplo, o cómo puede, después de esa perturbación, volver a la situación inicial.
Esto se vio mucho seguro en el volcán de La Palma, ¿no? Tal vez.
Todavía es pronto. Todavía es pronto porque un volcán lo que tiene es que destroza la vida por completo y entonces la vida tiene que reestructurarse desde cero, ajá, ¿no? Eso es lo que se llama sucesión primaria, es decir, cuando partes de cero. Pero entonces vamos a ir un poco con cómo esas interacciones van a ir
ocurriendo. Se va viviendo.
Sí. Van a llegar unas especies que van a facilitar la entrada de otras. Van, por ejemplo, unas plantas que van a producir frutos y van a permitir que vengan las aves que se lo comen. Esas aves van a dispersar los frutos. Esas semillas pues van a llenarse de bacterias. Bueno, y así sucesivamente se va a ensamblar la comunidad en forma de red, ¿no?
Pues oye, sí, es un poco el toda la cantidad de seres que habitan en una comunidad, ¿no? En un hábitat, al final. Porque las bacterias pueden tener, normalmente tienen un espacio simbiótico, ¿no? Con las especies en las cuales habitan. O sea, todas las bacterias que tienes tú ahí, Xavi,
efectivamente,
tú las necesitas.
La microbiota, tío, la microbiota.
La microbiota, claro. Es que es verdad. Esto ya, oye, ¿algún ejemplo, Miguel, así muy, muy, muy sencillito?
¿De qué?
De interpretación.
Sí, mira, por ejemplo, podemos nosotros salir al campo, por ejemplo, vamos ahí a la Calderona y nos vamos a fijar en las plantas que hay, ¿no? Y las plantas, veréis que no están solas, no viven solas, sino que viven, si os fijáis, hay unas que están debajo de otras. Y bueno, eso no se produce al azar. Hay ciertas especies que necesitan sombra y otras especies que necesitan sol. Normalmente las que necesitan sombra pues están debajo de las que necesitan sol. Y además, si desenterráramos, podríamos llegar a ver que las especies están conectadas en las raíces a través de otros organismos, que son hongos, y que forman lo que se llaman micorrizas. Es decir, es una red, de nuevo, una red física de conexiones entre plantas que sirven para, pues, se pueden transferir nutrientes. O sea, una planta le puede dar nutrientes a otra y recíprocamente recibirlos. Y aparte, los hongos se están beneficiando.
Y eso, de alguna forma, se puede interpretar como intercambio de información también.
También hay redes, eso no está muy estudiado, pero hay redes, por ejemplo, también entre plantas que se informan de que puede venir un insecto, un herbívoro, y entonces, una es atacada y le avisa a sus vecinos de que hay un insecto que puede atacarla, y lo hace con información normalmente en forma de volátiles aéreos que pueden captarla y entonces empezar a segregar pues una sustancia tóxica que evite que el insecto, el herbívoro, se la coma. O sea, también hay redes de información de ese estilo.
¿Para qué veas tú?
Bueno, todos los seres vivos tienen sus sistemas de defensa, tío.
Sí, eso, menos el Valencia Club de Fútbol, señor.
¿El Valencia Club de Fútbol es un ser vivo?
Ah, no. Casi.
El Castellón.
Oye, pues yo creo que ha estado muy, muy interesante, ¿eh? Sí. Además, te da mucho que pensar. ¿Lo has entendido, Xavi, que lo importante?
Sí, lo he entendido.
¿Ves cómo aquí en persona lo entiendes?
En este tipo de historia sí que es cierto que, yo qué sé, llega un momento que a lo mejor cuando queremos jugar a ser Dios, por llamarlo así de alguna manera un poco más... Hace un tiempo leí algo así por lo que era el tema de... más que incendios forestales, el tema de cuando se replantan árboles. O sea, por el tema de que en este, según qué tipo de terrenos tienes que tener según qué tipo de árbol, porque eso puede hacer que si metes ahí un árbol...
Una especie invasora, ¿no? De alguna
más
forma.
Que una especie invasora que no,
una
no suele... sí, puede hacer que suba la temperatura, puede hacer que se caliente el terreno, puede hacer que se caliente la zona, sí, por el tema reflexión de sol y todo este tipo de historias.
Sí, lo más peligroso en nuestras latitudes donde llueve poco es que la especie que pongamos ahí, o las especies que pongamos ahí, absorban mucha agua, de tal manera que podamos quedarnos sin agua. De hecho, es algo que ahora se está discutiendo mucho. Estas grandes reforestaciones, uh-huh, tienen un problema. Se ha visto en otros países, en China, donde se han secado los acuíferos, porque, claro, los árboles hay que mantenerlos.
Claro, y no puedes hacer una replantación a lo loco ahí, decir, pues, que es muy romántico eso de, no, que vaya un avión tirando semillas de no sé qué. Pues venga, la marcha, ¿no? Que hay que hacerlo con cabeza y hay que hacerlo con especies autóctonas y bien hecho.
Ya no tenemos el mismo clima que hace 50 años, claro. Luego no podemos tener la misma vegetación. Tenemos que probablemente pensar que los árboles ya no son sostenibles hídricamente y pensar ya en arbustos o en otras cosas que sí son capaces.
Y por ejemplo, el pino este que vemos tanto aquí, ese pino no es de aquí, en realidad, ¿no?
Sí, el pino blanco sí.
El pino blanco sí.
Sí, sí, sí. Bueno, viene del este del Mediterráneo, pero sí, lleva muchos años ya con nosotros.
Que siempre se habla aquí de cuando hay que plantar encinas y carrascas y tal, barrascos, en lugar de pino, siempre dicen eso y tal. Y
ah, sí.
También porque el pino se ve que es un poco pólvora, ¿no? De que enseguida...
Pero luego, sin embargo, rebrota bastante.
Bueno, pino no, el pino lo que hace es bueno, el pino
el canario sobre todo.
El canario sí, pero el que hay aquí no rebrota, es otra estrategia.
El pino canario y el canario también, sí. Por ahí.
Lo que hace aquí es el adulto cuando hay un incendio, sobre todo se muere, pero las semillas están adaptadas a germinar después del fuego. Entonces son piñones muy duros que se ven estimulados en su germinación. Entonces si vais después de un incendio a una zona de pinar, veréis que se llena de pinos pequeñitos que son todos de semilla. Los adultos, excepto el canario y algunos de islas volcánicas, uh-huh. Se mueren, ¿no? Esos de Canarias sí que rebrotan, ¿no?
Claro. Y esto, un poco lo que tú nos estás explicando, más o menos en lo que es el tema de la vegetación, pero por ejemplo, temas como por la sabana africana, donde tienes mogollón de herbívoros, tal, y los grandes felinos y grandes. El tema de conexión entre estos.
Igual, ahí puedes hacer tus conexiones de redes y tienen lo bueno de esto es que estas patrones de red tienen son muy similares en todo tipo de redes,
tanto
¿no?
en plantas como animales.
Tanto en
plantas. Cada uno desarrolla sus sistemas de sí, defensa y de conexión.
Pero cuando tú ves la complejidad de las interacciones y la puedes visualizar en una red, emergen esos patrones que son comunes, ¿no? Que son comunes porque a fin de cuentas la vida pues tiene un origen común y bueno, pues la evolución ha hecho que los procedimientos, los procesos y las características de la especie sean parecidas, ¿no? Entonces, esto se está aplicando a todo tipo de, no solo de seres vivos, sino también, uh-huh. como digo, en internet, en redes sociales, en aeropuertos, en medicina, en redes de proteínas, en un montón de eventos que hace que haya más de un elemento interactuando con otro, ¿no?
Oye, pues yo creo que ha estado muy interesante esto, ¿eh?
Ya te digo, madre mía, todo un mundo.
Todo un mundo, eso.
Todo un mundo por descubrir.
Oye, espero que hayas estado a gusto.
Mucho.
Como veis,
no nos comemos a nadie.
No nos comemos a nadie porque sé que la gente se piensa, ay, es que el micro tal, el micro no come. Interactúas con él, pero no come.
De momento.
Así que encantado de haberte tenido aquí, sí. Miguel. Gracias por la masterclass, me gusta decir enorme. A mí.
Bueno, gracias a vosotros.